COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vigo ya se prepara para la celebración mañana jueves de los actos centrales del patrón de la Policía Nacional que este año van a tener lugar en la ciudad olívica. Más allá de los atascos y de las retenciones que están provocando en el centro los cortes de algunas calles como García Barbón para el desfile de mañana, otro punto de atención es el paseo de las avenidas. Allí están varios stands abiertos al público que muestran el trabajo de las distintas unidades que forman parte de la Policía Nacional. Una de las más visitadas es la caseta de la Policía Científica, la policía que se encarga de inspeccionar, por ejemplo, la escena de un presunto homicidio, de un crimen. Una de esas agentes de esta unidad es Agus Trigueros, que nos explica en COPE cuáles son esos primeros pasos.
Cuando nosotros llegamos a hacer la inspección ocular en la escena de un delito, ¿cómo deberíamos encontrarnos la escena? Es tal cual la estamos viendo aquí, con una línea de policía, una línea que evita que pueda pasar una tercera persona que no está implicada en los hechos y contaminar la escena.
Durante estos días, decenas de curiosos, de niños y de mayores hacen muchas preguntas para conocer de cerca cómo trabaja el, entre comillas, CSI español.
Pues un niño el otro día me preguntó qué era lo que más miedo me había dado en mi carrera como científica. Entonces, claro, no sabía qué contestarle, pero al final, bueno, salí un poco al paso y le dije que el primer fallecido que vi, el primer finado, no se nos olvida ningún policía.
Como bien dice la agente de Trigueros, ese primer cadáver, esas primeras experiencias requieren no solo de conocimientos, sino también de una fortaleza mental muy grande.
Efectivamente, sí. Al final es una situación pues delicada en la que tienes que hacer el trabajo lo más escrupulosamente posible y profesionalmente. Y bueno, sí, es una situación difícil.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo para estas próximas horas. Previsión para la tarde de este miércoles que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Boa tarde, saludos.
Buenas tardes. Para esta tarde en la provincia de Pontevedra agárdanse ceos con algunas nubes altas, pero que no impedirán o paso do sol. Y en cuanto a las temperaturas, los valores máximos podrán llegar a temperaturas máximas sobre los 28 grados. Los ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio de la componente norte.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el fanatismo criminal de Hamas. Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamas equivale a todo el pueblo palestino. Bueno, pues parece ser que estas sencillas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La falta de precipitaciones en estos últimos meses han reducido el caudal del embalse de Baíña a poco más del 30%. Este embalse abastece de agua al concello de Bayona, que acaba de publicar un bando municipal para pedir un uso responsable del agua. Entre otras medidas, se prohíbe el llenado de piscinas o regar huertos o jardines privados. Si en las próximas semanas no llueve, Bayona podría verse obligada a conectarse a la red del embalse de Zamans, según nos contaba su propio alcalde, Jesús Vázquez Almuña.
Pues queríamos que en todo caso hubiera la posibilidad de conexión a través de la red de Nigrán a un embalse que existe en Zamans, ¿no? O en un embalse de Zamans, pero bueno, en una fase que todavía no llegó y que pensamos que con estas medidas normal pluviosidad que pueda haber en este futuro, pues debería ser suficiente.
Y más al norte, en Vigo, concretamente, el alcalde Abel Caballero también habló esta mañana de la situación de la presa de Eiras, que está con un nivel del 55%, es decir, casi 40 puntos por debajo de los niveles de esta misma fecha de 2024. Caballero volvió a insistir en la necesidad de hacer un uso responsable del agua e insistió también en que el concello ya tomó medidas hace semanas para reducir el consumo de agua, como por ejemplo limitar los baldeos en las calles o cortar las duchas de las playas. El regidor vigués aprovechó la coyuntura para atacar a la Xunta y culparla de bloquear la construcción de una pequeña presa aguas arriba en Eiras que podría paliar, al menos en parte, un futuro problema de desabastecimiento.
Usted lo que tiene que hacer, igual que hicimos nosotros con la potabilizadora, que costó 23 millones de euros y nos ayudó el Gobierno de España y la Xunta nada, usted lo que tiene que hacer es ver dónde está la cuestión para aumentar el abastecimiento en Vigo, en Galta. La Xunta de Galicia quiere que Vigo se quede sin agua. Rueda, igual que quería Feijóo, quieren que nos quedemos sin agua.
Y en Pontevedra, la Xunta espera que el proyecto básico de recuperación del Pazo de Lourizán esté listo a finales de este mes de octubre. Así lo destacó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a este pazo ubicado entre Pontevedra y Marín, que se convertirá en un espacio que combinará investigación forestal, un hotel y también otros usos recreativos y lúdicos. Las previsiones que maneja la Xunta indican que las obras podrían ser licitadas el año que viene con un presupuesto que con certeza superará los 15 millones de euros. Acompañando a Lorenzana estuvieron los arquitectos del concurso de ideas del estudio que ganó el concurso de ideas convocado por la Xunta, que destacaron la gran complejidad técnica de este proyecto de recuperación. Lorenzana no descarta que el Pazo de Lourizán se abra parcialmente al público, aunque no esté totalmente finalizado todo el proyecto.
Una vez que tengamos el proyecto, es qué es lo que vamos a priorizar para que se pueda empezar a disfrutar de partes, digamos, de toda la estructura, mientras de manera evidentemente segura se termina con las fases que queden. No es un proyecto muy grande, entonces yo pienso que no va a haber que esperar al final, perdón, de la totalidad de la obra para que los ciudadanos puedan empezar a ver un poco el resultado, ¿no?, que vamos a tener.
Y la planta que Stellantis tiene en Vigo no se libra del parón en la producción impuesto por el grupo automovilístico en varias plantas europeas. La dirección le comunicó a los trabajadores de la vieja Citroën que habrá varias paradas en las dos líneas de producción a finales de este mes de octubre para ajustar la demanda de nuevos vehículos a la producción ya almacenada y que todavía no tiene salida. De las tres factorías que Stellantis tiene en nuestro país, la de Vigo será la menos afectada por estas paradas. Escuchamos a Daniel Abella, que es secretario de Comisiones Obreras en Stellantis Vigo.
Nos han notificado que la planta de Vigo también se ve afectada por las paradas de las fábricas europeas del grupo, en la que Vigo, dentro de lo que son las paradas a nivel península ibérica con Zaragoza y Madrid, pues somos los menos afectados, con un par de jornadas de parada, y esperemos que no crezcan en los próximos días para así no penalizar la plantilla de la planta.
Y el plan de Estados Unidos para Gaza será uno de los temas que se aborden en el foro La Toja, que será inaugurado mañana por el rey Felipe. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert y el activista palestino Samer Sinilavi debatirán sobre la situación de la franja de Gaza y las expectativas de éxito de este plan de paz. Varias plataformas de apoyo a Palestina, por cierto, han convocado manifestaciones en Atocha contra la presencia del ex mandatario israelí. Y un periodista ruso muy crítico con el régimen de Vladimir Putin es la última confirmación del Vigo Global Summit, el congreso internacional que organiza Zona Franca de Vigo. Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz en 2021 por su defensa de la libertad de prensa, se une al elenco de invitados en este foro político-empresarial que, como decimos, organiza Zona Franca. Y para concluir, Santi Peón nos ofrece toda la información del deporte. ¿Qué tal, Santi, compañero? Cuéntanos.
¿Qué pasa? Sin duda, muy buenas tardes, José, por la previa del segundo partido de esta edición de la UEFA Europa League, que mañana va a permitir que el Celta se estrene como local en el Estadio Municipal de Balaídos. Un partido que arrancará a las 9 de la noche y que va a enfrentar al Celta con el Pau de Salónica. Hasta mañana, entrenamiento previo en la Ciudad Deportiva Fauteza y rueda de prensa del entrenador y de Borja Iglesias. Se ha podido confirmar además que Karl Starfelt tiene ya el acta médica y que puede estar a disposición, por lo tanto, de Giraldez para el partido de mañana. Además, se espera un gran ambiente. Hay quedada organizada ya por los aficionados del Celta para volver a vivir un partido europeo en casa 8 años después de la última vez.
Muchas gracias, Santi. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.